como no sea la, me parece a mí, ¿no?, la de educarse tanto como pueda. Pero yo no sé si alguien puede aconsejarlo en el sentido de tomar sus textos y decirle, vea, ¿por qué no pone primero el sujeto, después el verbo y después el predicado? No es un mal consejo, de todos modos. Pero no sé qué decirle, en serio, ¿no? Laura Saeferer me dice cosas que me ha gustado leer, gracias. Maximiliano Lado dice que su novia llegó tardísimo a casa y él le preguntó, ¿qué estabas haciendo anoche? Y mientras se acomodaba la blusa, dijo, escuchando a Dolina hasta las 10 de la mañana. Bueno, y él dice, ¿por qué no avisamos que el programa es a las 10 de la mañana? No sabemos.
No.
Bueno, aquí Claudio del Longo se alegra porque vamos a ir a Rosario. Hace algunas consideraciones acerca del lugar donde parece que vamos a estar, que sería el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, que no está lejos del Monumento a la Bandera. Pero no lo sé realmente. Hoy me he enterado que hay un festival y que nosotros estaríamos en el marco de ese festival. Mañana tenemos una reunión con la gente de Rosario y esperamos entonces que de ella surjan unos datos que sean interesantes para nuestros oyentes de Rosario y que además sean de tal naturaleza que podamos nosotros confirmar nuestra actuación allí. Del mismo modo, me escribe de Rosario Fabio, el amigo Fabio Piatti, y que dice después de otras consideraciones lo siguiente. Decir Elena de Troya es casi como decir milanesa napolitana. Lo menciono por el oxímoron del gentilicio. En realidad no es exactamente un... Sí, es un oxímoron, porque los troyanos no eran helenos. Pero lo felicito por el buen oído que presupone el oír Elena y en pensar en el gentilicio de los griegos. Uh-huh. Alguien pregunta a veces para qué sirve una H. Bueno, sirve para eso. Para darnos cuenta de que estamos ante un gentilicio. Bien, atención las personas que coleccionan falsos mesías, porque hoy tenemos uno. Usted sabe que cada tanto engrosamos los catálogos de las personas que tienen este tipo de colección. Vamos a ver qué pasó con un señor llamado Tanchelme de Amberes, allá por el siglo XII. Tanchelme era un monje extraordinariamente versado en asuntos teológicos y dotado de una elocuencia poco común. Allá por el año 1110 le ordenaron que abandonara la diócesis de Utrecht para dirigirse al condado de Flandes. Allí Tanchelme se ganó el favor del conde Rodolfo II, que lo mandó como embajador a la Santa Sede. Su misión consistía en persuadir al Papa de que dividiera la diócesis de Utrecht. El problema era simple. El conde Rodolfo temía la hegemonía del emperador alemán y la diócesis de Utrecht se encontraba precisamente bajo la férula germánica. Si obtenía la división de aquella diócesis, Tanchelme podría debilitar al adversario de su jefe. Pero la misión de Tanchelme fue un fracaso. No consiguió convencer al Papa de ninguna cosa y por ese motivo perdió el favor de Rodolfo, su protector. Algunos dicen que ese fracaso influyó en la conducta posterior de Tanchelme. ¿Qué sabemos? Aseguran muchos cronistas que se volvió loco. La cuestión fue que de diplomático serio pasó a ser un predicador itinerante con características más bien pintorescas. Para demostrar su poder sobre la naturaleza, se hacía seguir por cientos de animales. Desde luego, primeramente los adiestraría, calculo yo. Tanchelme caminaba, seguido por vacas, perros y pájaros. Algunos dicen que hasta por serpientes. Cuentan que a su paso los árboles se sacudían, tal como sucedía cuando Orfeo tocaba la flauta. O acaso cuando cantaba. Ya que yo sé, Orfeo no tocaba la flauta. Bien. De todos modos, algunos cronistas escépticos que nunca faltan dicen que algunos amigos de Tanshelme movían los árboles cuando él pasaba.
Ajá.
Y entonces la gente demasiado crédula pensaba que los árboles se movían por decisión propia. Más allá de las explicaciones de este caso, la cuestión fue que Tanshelme era seguido fervorosamente por algunos. Recorrió la región del Brabante, de Flandes, Bavaria, llegó hasta Amberes y ahí se radicó. Predicaba en los campos. Su mensaje era moralista. Denunciaba a los sacerdotes corruptos que vivían en concubinato o que se enriquecían a expensas de los fieles. Después se le agarró con cierta burocracia teológica, decía que los sacramentos eran profanaciones, que las iglesias eran burdeles que sobrevivían merced al diezmo. Su prédica tuvo un efecto efímero pero contundente. Las iglesias de Amberes quedaron desiertas. La gente se enojó y no fue más a la iglesia. Desde luego las arcas de estas iglesias dejaban de percibir el diezmo. Tanshelme fundó ahí mismo una comunidad teocrática y organizó a sus propios fieles en tres castas. En torno al maestro había en primer lugar 12 apóstoles más una mujer que simbolizaba a la Virgen. Después venía el ejército, que estaba formado nada menos que por 3.000 hombres. Y por último los simples creyentes en la doctrina, que eran los que participaban en los oficios. Poco después de esta organización, Tanshelme declaró algo bastante fuerte. Dijo que era redondamente Dios, nada menos, y que poseía al Espíritu Santo en el mismo grado que Cristo. Y para demostrarlo, realizaba algunos actos cuasi paródicos. Llegó a celebrar unas especies de esponsales con una estatua de la Virgen María. Cuando daba un sermón, acostumbraba a estar rodeado por una escolta que directamente lo llevaba en andas. Así que en vez de subirse a un púlpito, se subía a unos señores. Tanshelme desterró los crucifijos convencionales y puso en lugar de Cristo su propia figura. Esto era especialmente enojoso porque Tanshelme era bien distinto al Cristo. Y así aparecieron crucifijos con un señor calvo y rechoncho que no convidaba en absoluto a la piedad. Cuando Tanshelme tomaba un baño, repartía el agua que usaba para que la utilizaran como medicamento milagroso. Los partidarios de Tanshelme eran invitados a donar todos sus bienes al propio Tanshelme. Así lo hicieron, así que el hombre se enriqueció muchísimo. Pero empezó a olvidar los preceptos del monacato, por lo menos. Vivía muy lujosamente, estaba rodeado de una guardia pretoriana, andaba siempre en banquetes más bien orgiásticos, y cuando alguien se acercaba a él sin ser anunciado, lo hacía matar. En una oportunidad creyó conveniente que su séquito se reprodujera, es decir, que nacieran niños que perpetuaran esta secta. Y entonces ordenó un encuentro marital, general, colectivo, obligatorio y orgiástico, desde luego, para provocar el embarazo simultáneo de todas las mujeres del grupo. los que no estaban casados fueron unidos, aunque sea efímeramente, para aquella noche. Y parece que la velada fue un éxito. Buena parte de las damas de la secta quedaron embarazadas. Pero vino a suceder que los niños que habrían de nacer no tendrían ya a quién seguir, porque cuando el poder de Tanshelme de Amberes fue demasiado para las autoridades clericales, se envió directamente a un sicario para que lo matara. Así, en el año 1115, un hombre enviado por Enrique V de la dinastía Salia del Sacro Imperio Romano-Germánico, pues entró en las filas de la custodia de Tanshelme y lo mató. Como sucede en muchas ocasiones, la caída del líder debilitó la secta. Máxime sucedió esto porque el líder decía ser Dios mismo. Uh-huh. Así que resultaba un poco contradictorio que Dios mismo fuera engañado por tanta facilidad por un hombre de Enrique V. Pero las autoridades de la iglesia evitaron hasta el recuerdo, porque hicieron desaparecer todos los objetos que pertenecían a Tanshelme. Así que cuando estos chicos que nacieron de aquella noche orgiástica tenían 7 u 8 años, ya nadie se acordaba de Tanshelme. Este es el otro falso mesías que tenemos para nuestro catálogo. Les juego a ver qué cosa nos sorprendió más. A ver si adivina. Este siempre le sorprende lo mismo.
Sí, las cosas raras.
No, la verdad no.
No, a mí tampoco me sorprendió nada, mire, no. A estas alturas. No, lo curioso es que juntara el agüita del baño para venderla como agua milagrosa, no dice si fallaba el agua. Uh-huh. Es que no todos tienen un espíritu tan empírico como
es
el suyo, Rolón.
Es cierto eso.
Es verdad. Sí. A la gente le basta con que usted diga que el agua es milagrosa. No es que va a agarrar el agua y va a empezar a rociar el universo a ver qué milagro ocurre.
Sí.
Uh-huh. No es. La gente no hace como usted, Rolón.
Bueno, me gusta constatar. Por
y
eso.
Como yo, desde luego.
Usted más que yo todavía.
No, sí, yo más que usted.
Bueno, pero usted sabe que justamente quiero dedicar un poco esta charla aquellos que tomaron el agüita esa, que estaban perjudicados y le llevaron el agüita producto del baño de este muchacho.
Después de la enjuagada de
Tanshelme.
Y aquellos que se la tomaron y a los que no les hizo efecto, porque a lo mejor algunos afortunados por casualidad, por la misma fe que ellos acreditaban.
Claro, ¿no? Uh-huh. Algo
ya
ligado.
Se sabe que si uno tiene fe las cosas suceden, Rolón,
eso dicen.
¿O no?
Sí, no, sí. No, no, no siempre. No.
Sí,
no.
Sí, Rolón.
No. Claro.
Creer es igual a recibir.
A mí me dijeron que si yo deseaba mucho una cosa, esta cosa iba a suceder.
Lo engañaron, Dolina.
Sí, me engañaron.
Nunca deseó mucho usted una cosa y no sucedió nunca.
Esa es mi
jamás.
Vida. No hago más que desear todo el tiempo una cosa que nunca sucede.
Claro. Bueno, pero lo que pasa es que esa gente le dirá, lo que pasa es que vos decías mal. No sabés desear.
¿Cómo?
Claro, porque no veo que esos libros dicen siempre que...
¿Qué libro?
Hay libros que dicen esas cosas.
Por ejemplo, la primera vez que escucho una cosa semejante.
Yo también.
Vamos a desear mal.
Claro, por ejemplo, estoy recordando Ilusiones. ¿Acuerdas el libro de Bach?
No.
Que decía que cuando uno tiene un deseo muy fuerte siempre se
le
cumple.
A mí el Bach que me gusta es Johann Sebastian.
Sí, a mí también.
Bueno.
Lo que pasa decía que mucha gente no sabe desear, que ese era el problema.
Claro.
Entonces, si uno deseaba bien, se le cumplía, decía.
Claro.
Y que todos deseaban mal, por eso no se le cumplía.
Claro.
Sí. Bueno, retírese.
Si tomes el vaso de agua esta, Rolón.
A ver.
Agua de...
No, la otra cosa es que Mirabal. Después le dicen a uno que uno ha contraído cierta locura conforme a la cual solo desea lo que no sucede.
Uh-huh.
Que primero viene el insuceso,
y
después el deseo, que es hijo del no cumplimiento. Esa es otra falsedad, déjenme de embromar. Y usted sabe que no es así.
No siempre es así, tiene razón usted.
Pero claro, hay gente que acostumbra a señalar del modo... más inequívoco el objeto de su deseo en tiempo y forma adecuada. Claro,
es ese y no otro.
Es ese y no otro.
Bien.
E incluso a veces hasta se cumple.
Sí, señor, por un rato.
Y en que sea por un rato, se cumple. Nada más que para jorobar a los que dicen que uno desea aquello que no le ocurre solo porque no le ocurre. No.
No.
Deseo las cosas que me gustan mucho, no las cosas que no me ocurren.
Sí,
porque ya le veo a usted cara, cara psicológica de decir, basta que a usted una mina no le haga caso para que usted la desee. No, fíjese que no.
Habrá habido muchas mujeres que no le hicieron caso y usted agradecido.
Pero efectivamente, y muchas más ha habido
que le hicieron caso y le gustaba.
Que me hicieron caso y me gustaba, y muchísimas más que me gustaban antes de que yo supiera que no me iban a hacer caso.
Correcto.
Ese es el tema.
Está bien.
Es ahí la clave de esta conversación. Me gustaban de antes. Sí. Así que por eso cuando alguien me gusta yo lo digo enseguida.
Sí, lo hace ostensible.
Y voy al registro civil.
Y lo deja sentado.
Y lo dejo asentado. Sí. Guarda que me gusta fulana. Después cuando no me dé bolilla, no sea cosa que ustedes crean que me gusta por eso. No, me gusta por otras razones.
Claro.
Que si quiere, en fascículo cerrado, las despacharé por mesa de entrada.
Son más ostensibles las razones que...
Seguramente. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones que tuvieran que ver con esta historia. Yo creí que a usted le iba a sorprender el crucifijo propio que se había hecho construir.
Ah, tiene razón.
Tangeme, un crucifijo con un pelado, ¿no?
Pelado, un gordito
realmente,
pelado.
Realmente una herejía triple. Y la canción que vamos a escuchar es bellísima, se llama Cruz de Palo y la canta Nelly Omar. Adelante.
Sauces y poblado de flores de malte y de luz, sin letras crespones ni nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz, una sepultura que en tu había el cardo no pudo cercarla, y en donde el chuchús de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave María, el boyero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. En las noches malas, cuando enrieda el viento su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina que corre y que vuela por el pastizal. Pa' un día y disjunto de hace varios años se llegó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negro rebozo, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío canejo sentirán los muertos! Pues la moza que ella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, besuqueó la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave María, el boyero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los miacrutuses de un modo tan fiero, o que hasta hacen temblar.
Ha cantado Nelly Omar de Barbieri y Cadícamo, Cruz de Palo.